arrancamos hablando de la Sociedad Deportiva Huesca y esa vuelta a los entrenamientos después del descanso que tuvieron ayer martes. El lunes fue un breve entrenamiento de recuperación tras el empate en Carabanchel a 1. El equipo, que ya saben, está en puestos de promoción de descenso con 8 puntos y recibe a uno de los gallitos. El año pasado quizá tenía mejor equipo, luego lo comentaremos, el Leganés, ex de Pablo Alfaro. Va a ser un partido realmente complicado porque la asignatura pendiente del Huesca este año está claro que es el Alcoraz. Lo ha perdido todo, menos la victoria frente al Sariñena por la mínima. Ha hablado, como decía anteriormente, Piojo, Jesús Hernández de la Torre. Y ha dicho que, bueno, ¿cómo está en estos momentos la plantilla? Pues está con ganas de mejorar el rendimiento en casa, sobre todo de cara a que los aficionados disfruten, por fin, del juego de la Sociedad Deportiva Huesca. Bueno, ya más del juego, diría yo, de victorias. El juego hasta puede ser secundario. Esto es lo que ha dicho del partido pasado.
Bueno, yo creo que sobre todo la primera parte el equipo hizo méritos para llevarse el partido, ¿no? Y luego la segunda parte sí que fue un partido un poco más loco, ¿no? De ida y vuelta, pero bueno, yo creo que el equipo está bien, convencido de que tiene que hacer un buen partido frente al Leganés y sacar los 3 puntos en casa.
Hay que hacerse fuerte en casa, efectivamente.
Sí, ¿no? Yo creo que este año pues nos queda eso, ¿no? Hacernos un poquito fuertes más en casa y sobre todo sacar los 3 puntos, que bien sea jugando bien o jugando mal, hay que ganar.
Sacar a relucir, Alfonso, la famosa media inglesa de empate fuera, victoria en casa para ser campeón, pero yo no sé si eso es muy antiguo, ¿eh? Y cuando la liga era de 2 puntos, ahora que desde hace ya 15 años la victoria vale 3, no sé yo si esa media inglesa sigue sirviendo.
Bueno, está claro que el equipo, no sé si con media inglesa o con media de otro tipo, pero tiene que empezar a sumar, ¿no? Porque la trayectoria que lleva hasta ahora, sobre todo en casa, está siendo muy negativa. Y si el objetivo, que no ha variado para nada, es estar en playoff y luchar por ese ascenso, pues hay que mejorar esos números. Si es con una media inglesa, bueno, pues ya empezarán a llegar esos puntos en casa, eso de 3 en 3, que es de lo que se trata, para empezar a remontar posiciones.
Pues está claro que se valora y se hace bueno si se ganan. Si se ganan en casa, siempre los puntos fuera de casa son buenos. Eso está claro, que si luego llegas el domingo y pierdes, ese punto no vale nada.
Esto es lo que conoce del Leganés, dice que tiene un amigo allí.
Bueno, yo creo que ha cambiado mucho respecto al año pasado, ¿no? Pero conozco a 2 o 3 jugadores que es un rival que va a estar arriba seguro, que va a pelear por estar entre los 4 primeros y que sobre todo tiene un chico, yo creo que se llama Jorge Alonso, que le da mucha continuidad al juego y nos va a crear mucho peligro.
¿Has hablado con los que conoces allí? ¿Con quiénes son?
No, Jorge Alonso le conozco de mi tema Salamanca, que estuvo en el Hércules también y le conozco, y es cierto que tengo mucha relación con su hermano, con él no tengo tanta, pero hablaré durante esta semana seguro.
Hablará con esos jugadores que conocen el Leganés y con el hermano de Alonso. Esperemos que sirva de algo el que conozca a Piojo al rival, aunque hay varios futbolistas en la Sociedad Deportiva Huesca que conocen muy bien al Leganés porque vienen de allí. Los trajo de manera expresa el ex entrenador Pablo Alfaro. Piojo dice que no vale de nada ser primera hora, que como decíamos antes, hay que serlo en mayo.
Y ir partido a partido, no nos podemos centrar en quedar en diciembre entre los 4 primeros porque sería una cosa irreal. Yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar en el Leganés, y cuando ganemos al Leganés pensar en el Peñasport, y cuando ganemos el Peñasport pensar en el otro. Esto es así.
Es lo que dice el entrenador, que no mires la clasificación.
Es que de poco sirve mirar la hora, ¿no? Yo creo que, como te he dicho, no se puede quedar primero en diciembre, hay que quedar primero en mayo.
Se ha planteado a Piojo si están más cómodos los futbolistas del Huesca fuera de casa que en el Alcoraz, por aquello de la presión, de jugar ante tu público. Esto es lo que dice.
No, más cómodo no. Lo que pasa es que yo creo que todos tenemos muchas ganas de agradar aquí a la afición, ¿no? Y a lo mejor eso sí que, a lo mejor eso puede ser un poquito de tensión, pero nervios yo creo que no. Si quiere ganar, ¿no? Pero si es ganar jugando bien, pues mucho mejor.
Sí. En lo personal, ¿qué tal?
Muy bien, muy contento. Es cierto que todavía me queda un poquito para dar todo lo que tengo que dar, pero estoy contento. El míster está confiando en mí. Aparte, le conocía, es un míster que mete mucha intensidad y eso viene muy bien.
¿E insiste en eso de los nervios?
Yo creo que sí, ¿no? Ya se han escapado demasiados puntos aquí en el Alcoraz, y yo creo que un equipo que quiera aspirar hasta arriba, sobre todo tiene que hacerse fuera de, en casa sí tiene que hacerse muy fuerte. De hecho, tú ves los 4 primeros de todos los grupos y ves los números en casa y seguramente te asustes.
¿Hay cierto nervio o tensión de jugar en el Alcoraz, sobre todo ante una afición que no ha visto todavía fútbol?
Yo creo que nervios no, yo creo que simplemente que el equipo pues le está costando un poquito más en casa, y aparte que a partir de que pasen los minutos pues igual se pone un poco nervioso, pero yo creo que nervios en cuanto al principio del partido y durante la semana no hay ningún tipo de nervios.
Bueno, pues ha estado sincero, dentro de lo que puede un futbolista entre semana estar sincero, Alfonso, ya conocemos este tipo de comparecencias, pero bueno, también las preguntas algunas eran con cierta pinchando.
Sí, hombre, el que le hicieran ver que no se había visto fútbol todavía en el Alcoraz, cuando llevamos ya unas cuantas jornadas, es toda una declaración de intenciones, pero bueno, pues muy en la línea de lo que suelen ser estas comparecencias, ¿no? Bueno, pues los tópicos de que hay que ganar, hay que hacerse fuerte en casa, de que, bueno, pues de la confianza, de que todo está bien, de que el nuevo entrenador ha entrado con buen pie, de que se está trabajando bien, es lo de siempre, pero bueno, pues un poco ajustándose al guión. Ahora lo que queremos es que ese guión se cumpla, que esa buena onda con el nuevo técnico, que esa confianza que se va ganando día a día, que esas ganas de hacerlo bien, de jugar bien al fútbol, pues llegue el domingo o el fin de semana y se vea.
Bueno, pues es lo que comenta Piojo de cara al partido del próximo fin de semana. Por cierto, que ayer hablábamos con Manolo Villanova aquí a las 3:20, nos atendía en directo después de ser ya nuevo entrenador del Sariñena, firmó el contrato el pasado lunes, las condiciones fueron muy claras, el Sariñena ha estado esperando durante toda la semana pasada porque era Manolo Villanova el elegido, y Manolo estaba de vacaciones. Manolo dijo, bien, yo entreno, pero a partir del 14, que es cuando yo vuelvo a Zaragoza, hasta entonces estoy en Gandía y no voy a abandonar a mi esposa en Gandía, así que si queréis algo esperáis, y dijo el Sariñena, pues esperamos, y así fue. El lunes se rubricó ese contrato, ayer tenían los jugadores día de descanso y no quiso alterar Manolo el planning de la semana, y hoy en Zaragoza, en San Juan de Mozarrifar, va a ser el primer entrenamiento con sus nuevos jugadores. ¿Tú confías en que Manolo sea capaz de levantar el vuelo del Sariñena? Es difícil, ayer decíamos que no sabíamos si darle la enhorabuena o no, y dice, me lo ha dicho todo el mundo.
Hombre, está claro que el inicio de Liga en Sariñena no ha podido ser peor, ¿no? Con 3-4 puntos en todos los partidos que llevamos ya, sin conseguir ganar un solo partido, sin marcar fuera de casa, sin puntuar fuera de casa. Bueno, pues la trayectoria mala y el equipo tiene carencias y todos las hemos visto y las hemos puesto de manifiesto estos días, sobre todo en ataque, no hay ese jugador o esos jugadores definitorios que son los que te dan puntos en esta categoría. Entonces, bueno, pues Manolo se ha embarcado en un proyecto complicado que, bueno, pues que tiene lo bueno de que peor no le pueden ir las cosas. O sea, han tocado fondo y de ahí solo pueden ir hacia arriba. Entonces, todo lo que venga va a ser mejorar lo que se ha hecho hasta ahora. Pero bueno, pues tenemos un proyecto complicado, un equipo pues que no acaba de arrancar, que le falta gol, y que esos problemas van a seguir. Ilusión, desde luego, Manolo va a tener toda la del mundo ahora que, bueno, pues que llega y que coja las riendas.
Hace mucho tiempo que se fue de la Sociedad Huesca, ayer lo comentábamos con él, y todavía se le recuerda con muchísima añoranza, porque al fin y al cabo el Huesca actual es el que empezó con él. El Huesca de los éxitos, del ascenso a segunda, empezó con Manolo Villanova en el banquillo. 3:32, hablamos a la vuelta de baloncesto.
Vengo de recoger mi ordenador, estoy harto. Me asesoraron mal en la compra, no me lo arreglan bien y además estoy varios días sin ordenador. ¿No conoces Unitic? A mí me recomendaron su servicio técnico y de venta. Eso sí que es disfrutar con mi ordenador. En Unitic, tercio y buen precio. Llevan el servicio técnico oficial de Sony, Bayo, Toshiba y Asus y la venta y reparación de Apple. Unitic, en calle Teruel número 12 y unitic.es. En Huesca, Durban Café. Al punto de la mañana, los mejores desayunos. A mediodía, degusta nuestro variado menú. Y por las noches, cenas y las copas con tus amigos. En un ambiente único. Durban Café, tu lugar de encuentro. En Alcalde Emilio Mirabé 10, número 12. Avenida Pirineos, Huesca.
La empresa COPRE realiza todo tipo de construcciones y reformas en general. Rehabilitación de viviendas, naves, viviendas unifamiliares. COPRE le prepara un presupuesto de obra sin compromiso. COPRE, en la calle Minería, nave 2, en el polígono La Magantina de Huesca.
Deportes.
COPE, estar informado.
Es miércoles, toca tiempo de opinión del básquet. Pero antes queríamos recordar esto. Alfonso, tú sabes lo que voy a poner, ¿verdad?
Sí, sí. Una retransmisión mítica de un partido mítico.
Presidente del Peñas, José Manuel Rincón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Seguro que te acuerdas de esta jugada porque lo hemos visto todos. ¿Por quién era narrado?
Es el reloj, los segundos que queda para calma,
Jordan.
Ha sido Jordan.
La robó Jordan.
Jordan, bienvenidos al vuelo número 23. Aerolíneas Jordan, balón de Michael Jordan. Jordan. Canasta.
Parece que estamos manejando a Jordan y no es el caso, aunque menuda canasta, y yo creo que es la final más emocionante, al menos que yo recuerde con mis 31 años, pues seguro que ha habido a lo mejor anteriores, pero la del 98 entre Utah y Chicago con Michael Jordan, él solo decidió esa final y la narración de Andrés Montes y de Miel fue realmente espectacular. ¿La recuerdas, José Manuel?
No recordaba. Recordaba la última jugada, evidentemente, porque es verdad que en ese caso Jordan fue más que un jugador, y la narración no me acuerdo evidentemente de Andrés Montes y su forma de retransmitir, ¿no?, y la emoción que le ponían. No hacía falta ir a la NBA a ver estas retransmisiones, sino ya los partidos
con Antena 3, en Antena 3 Radio, de la época de José María García, y estaba él.
Efectivamente. La pasión que le ponía y cómo adornaba los partidos, ¿no?
¿Cuántas madrugadas, verdad, Alfonso? Lo estamos recordando porque hoy hace 4 años del fallecimiento de Andrés Montes. ¿Cómo pasa el tiempo? 4 años ya. Precisamente estábamos a punto, esa misma madrugada cuando se conoció el fallecimiento de Andrés Montes, estábamos a punto de iniciar con mis antiguos compañeros un viaje a Córdoba para retransmitir en la Sociedad Deportiva Huesca, que nos quedamos realmente impactados. Fueron muchas madrugadas.
Sí, hemos visto muchos partidos de la NBA a las tantas, a unas horas. Que el comienzo, bien, pero a la hora a la que acababan los partidos, porque además solía ser, si estaban igualados, el mejor momento, era ya muy, muy tarde y al día siguiente había que trabajar. Pero bueno, lo hacíamos con...
Bueno, también éramos más jóvenes, ¿eh?
Sí, y lo hacíamos con gusto, y desde luego la narración de Andrés era uno de los ingredientes, uno de los atractivos para trasnochar tanto.
Bueno, lo enlazamos, televisión con el Peñas, porque Teledeporte, José Manuel, me imagino que será todo un honor para el Peñas ser el primero este año en ser ofrecido por la tele, ¿no? El partido entre el Burgos y el Peñas en el Palacio de los Deportes, el primer partido este año por Teledeporte.
Sí, es una alegría, porque veníamos ya hace años que veníamos detrás de esto. El año pasado ya se consiguió, la federación llegó a ese acuerdo con Televisión Española y con Teledeporte. Y yo creo que este año, pues bueno, pues todavía nos dijeron en Madrid que faltan de concretar muchas cosas, si será semanal la frecuencia del partido o no lo será, pero por lo pronto este viernes ya nos retransmiten. Nos retransmiten en viernes, nos retransmiten en nuestro día y en nuestro horario, y eso es importante, porque yo creo que para la parrilla televisiva es un horario más aceptable, ¿no? Y entonces la repercusión va a ser mayor, la repercusión del club, del equipo, de Huesca como ciudad, de nuestro pabellón, de nuestra afición. Yo creo que es muy importante y que debemos disfrutar y, entre comillas, aprovecharnos de esa difusión, ¿no?
Ahí voy, porque era realmente necesario para el baloncesto local, desde luego, para el Peñas, no cabe ninguna duda, también para la Liga, para la Leb Oro, tan maltratada, como dijo aquí hace 15 días tu entrenador, Quim Costa, que no entendía absolutamente nada, ni que sean 14 equipos, cambio de reglas la semana pasada con la competición empezada, que a la federación se le está yendo de las manos el tema. Era la opinión de Quim.
Bueno, no seré yo quien salga en defensa de la federación, por lo menos una defensa activa, ¿no? Pero sí que hay que entender que son tiempos muy difíciles, que todo cuesta muchísimo ponerlo en marcha. Es verdad que hay decisiones que son muy muy incomprensibles y que no se terminan de entender, por mucho que haya habido europeos de por medio, por mucho que haya habido. Yo creo que esto, cuanto más difícil es la situación, más empeño tenemos que ponerle y más trabajo hay que ponerle, más dedicarle. Pero más horas.
¿Se dan cuenta que con una liga de 14 los principales perjudicados son esos 14 equipos que tienen pues menos competición, menos aliciente para los abonos, etcétera, sí, etcétera, ¿no?
Yo entiendo que no es una cosa de gusto, es una cosa de realidad. O sea, lo que sí que habría que hacer o promover las medidas necesarias para que no fuéramos 14 los que conseguimos a duras penas ese objetivo, sino que
efectivamente, que se rebaje, el dinero para que pudieran caber dos o cuatro más.
Yo estoy seguro que ellos estarían encantados de que fuéramos 18, que cotizáramos 18 y que hubiera cuatro plantillas más con cuatro,
pues que bajen
con 44
pues eso,
jugadores más,
que bajen los requisitos. Seguro que hay cuatro en Le Plata que estarían que dispuestos a hacer el esfuerzo.
No es tan difícil, lo entendemos que no es tan difícil, pero luego es verdad que Madrid tiene esas cosas, ¿no?
Bueno, este tema, Alfonso, lo hemos tratado muchas veces y como desde aquí, desde luego, al menos en Cope Huesca, no lo vamos a solucionar. Si estuviéramos en Madrid en el partido a las 12, quizá haríamos más daño, pero es así.
Sí, bueno, es una competición en general toda la LEB, ¿no? Lleva muchos años que, también por la crisis, pero también por las maneras de gestionar de la federación, que da bandazos de un año para otro. Primero tenemos dos categorías, luego tenemos tres, luego volvemos a tener dos. La disminución progresiva de equipos en todas las categorías. El año pasado la LEB Plata creo que fueron 11 equipos, que es una liga pues más que paupérrima, que a duras penas puede ser atractiva para el aficionado. 14 en LEB Oro. Bueno, pues está claro que no es el mejor momento del baloncesto y desde la federación, al menos desde fuera, no se está viendo un esfuerzo, un trabajo para remediar esa situación.
Quizá, como dice el presidente, lo están haciendo, pero desde fuera no se ve.
Claro, desde fuera nos queda pues eso, que cada vez hay menos equipos, que los requisitos económicos, que son una de las trabas importantes para que muchos equipos participen, se mantienen, y que la liga pierde alicientes al perder equipos. Eso está ahí. Que se estén tomando medidas, de hecho, bueno, pues José Manuel nos pondrá a explicar. Este lunes hubo una reunión, ¿no?, con la federación, y supongo que se está trabajando, se están llevando a cabo o proponiendo iniciativas para que esta liga crezca o para que esta liga sea más atractiva para clubes, para aficionados, pero bueno, desde fuera cuesta ver todo ese trabajo.
Cuéntanos, presidente, ¿qué se dijo? ¿No queréis play-out?
Bueno, esa es la primera parte en la cual se hace referencia a un documento que firmamos los 14 clubes yo creo que fue allá por el mes de julio, y se presentó a la federación. La reunión del lunes debería haberse a lo mejor celebrado antes de comenzar la competición, pero por circunstancias de agenda y por organización de la federación, pues bueno, pues fue el lunes pasado. Entonces, pues sí, todo el consenso general de los clubes pues era ese, que se pretendía reducir la duración de la liga regular, de eliminar el play-out, jugar el primer play-off a tres partidos, en fin, esa serie de, que ahora en este marco y en esta fecha, pues la verdad es que queda un poquito extraño plantear esas.
Sí, desde luego, sobre todo cuando el calendario está sorteado, pero no termino de entender esto. ¿Reclamáis que la liga sea más corta?
Una semana menos de duración.
Bueno, una semana es anecdótico, sí. Vale. Lo digo porque ya se nos hace muy largo la cantidad de meses que no hay baloncesto, para que encima sea más corto.
Sí, la verdad es que es el consenso de los 14 clubes. Se tomó esa decisión mayoritariamente, evidentemente pues había varias opiniones, y bueno, pues al final la decisión es esa, ¿no? No quiere decir que todos pensemos eso, pero al final la decisión, y la que hay que defender porque es la mayoría de la decisión de los 14 clubes, es esa, ¿no?
Bueno, no tiene demasiada importancia si es una semana y jugar en Navidad, ¿no? Que son fechas muy bonitas para que haya alicientes.
Pues sí, yo si me preguntaras mi opinión te diría que sí, uh-huh. Pero la opinión de los clubes es esa, y esa es la que tenemos que acatar, ¿no?
Que no se pare.
Que no se pare.
Bueno, yo estoy de acuerdo en que no se parara, ¿eh? Yo, para mí, que mejor que difundir el baloncesto en tiempo donde los niños no tienen colegio, como se decía para el fútbol. En Inglaterra no se para, en España sí. Decían que mejor que en esas épocas, en esas fechas tan especiales, pues el padre pueda llevar a su hijo al fútbol, como puede llevarlo aquí en Huesca al baloncesto.
Todo esto al final lleva o la única visión de todas estas propuestas y todos estos medios es la dichosa economía, ¿no? Los problemas por los que pasan o pasamos todos los clubes. Uh-huh. Y lo único que se intenta, entiendo yo, es buscar esa viabilidad, y esa viabilidad hay que buscarla por todos los puntos, por los más mínimos resquicios que pueda haber. Ya te digo que luego es compartible o no es compartible, ¿no? Pero el fin de esas medidas es buscar la viabilidad de la competición y el llegar a final de año en las mejores condiciones económicas posibles para poder cubrir todos los gastos, ¿no? De nómina, seguridad social, todo lo que sabemos.
En esa reunión en la que estuviste el lunes hay preocupación. ¿Qué palpas? ¿Cómo está repercutiendo ahora mismo la crisis en el baloncesto? Es obvio, ya sé que mucho, pero ¿cuál es el grado de dificultad? ¿Está tan mal la cosa?
Pues la cosa está muy mal y yo así lo hice ver. Más que nada, no porque este año nos haya tocado a nosotros más directamente, que hemos estado muy cerca de quedarnos fuera, pero bueno, recordé ciertos clubes que no tuvieron la suerte que tuvimos nosotros de conseguir
ese aval
en el último día, recuerdo, en el último minuto. Pues bueno, pues hay equipos como Cáceres que ganándose su participación en esta competición, pues están fuera. Entonces, pues bueno, tenemos que mejorar la competición, pero tenemos que recordar todo lo que se ha hecho mal para que no vuelva a ocurrir, para que clubes que se han hecho o que ha cumplido, que han hecho sus cosas, sus deberes bien, pues facilitarles para que puedan permanecer en la liga, ¿no?
¿Chocasteis con un muro o había alguien al otro lado?
Bueno, había alguien, pero estaba al otro lado, evidentemente.
Había un muro, ¿no?
Un muro ahí virtual, ¿no? Pero existe, la verdad.
Bueno.
Y es lo que tenemos que pelear, porque como así también se lo dijimos, tenemos que mejorar la competición entre federación y clubes, que no sea una reunión anual, ni dos reuniones anuales, sino que sea una comunicación constante, y por lo que tenemos que luchar.
Hablamos del Peñas actual, con una victoria, gran victoria, con emoción en el primer partido en casa. Derrota el otro día era previsible ante uno de los mejores o el mejor equipo de la categoría de 25, cayó el equipo en el Principado de Andorra.
¿Has oído hablar de los Jueves Party del Bocatín? ¿No? Pues toma nota. Los Jueves Party es la oportunidad de disfrutar de una cena de lujo por solo 5 euros. Elige un plato de la carta, pide tu bebida favorita y por ser jueves pagas solo 5 euros. Un chollazo que puedes disfrutar hasta las 12 de la noche, porque el Bocatín siempre, todos los días, la cocina está abierta hasta medianoche. Ven al Bocatín y repetirás seguro en General Las Heras 2, Huesca.
La empresa COPRE realiza todo tipo de construcciones y reformas en general. Rehabilitación de viviendas, naves, viviendas unifamiliares. COPRE le prepara un presupuesto de obra sin compromiso. COPRE, en la calle Minería, nave 2, en el polígono La Magantina de Huesca.
¿Qué te pasa, Tomás?
Pues chico, tenía un problema con las ventanas. Oía a hombrecillos extraños de la calle y gracias a Invico, solucionado.
¿A Invico?
Es que Invico es la décima maravilla, querido. Cuando voy a Huesca, antes de ir al Alcoraz, me paso por las instalaciones de Invico en Ronda Industria 82. Más de 1.200 metros de instalaciones con todo tipo de vidrio en stock y maquinaria para su transformación.
¡Qué grande, Tomás!
¡Invico! ¡Invico! ¡Invico!
La venta de vehículos de ocasión en Huesca se llama Oscauto. Vehículos totalmente revisados por los mejores talleres profesionales y a los mejores precios. En Oscauto tenemos una amplia variedad de vehículos que se ajustan a tus necesidades. Si quieres verlo con tus propios ojos, entra en oscauto.com y elige el tuyo o llama al 902-732-295. Oscauto, cuestión de calidad.
Deportes. COPE, estar informado.
3:48, estamos con el presidente del Peñas, José Manuel Rincón, que nos acompaña aquí en los estudios de COPE Huesca, hablando de la actual temporada, del comienzo. José Manuel, lo de Andorra era complicado, desde luego que nos quitó el sueño, ni antes ni después, ¿no?
No, a mí particularmente no, me fastidia porque nos fastidia a todos perder mucho, ¿no? Pero bueno, de las dos, tres salidas más difíciles, pues la del viernes pasado era una de ellas, con lo cual, pues bueno, no vamos a decir que esté permitido perder porque no lo está, porque
no, el Peñas hay que pelear, históricamente ha peleado todo.
Hay que pelear por todos los partidos, pero sabemos que es una que era una meta difícil. Luego ya dentro de esa derrota pues está o estaría la visión del entrenador, pues que verá si su equipo lo ha hecho como él quería o se podía haber mejorado algo. Eso ya sabéis que Quim Costa es muy exigente y siempre quiere más, ¿no? Entonces allí pues igual en lo que respecta a nosotros, ya sabemos que Andorra es muy bueno, que tiene muy buenos jugadores, pero nosotros debemos hacer las cosas un poquito mejor. Yo creo que todos son conscientes de eso, pero Quim Costa el primero, pero los jugadores también, y ciertos altibajos que hay, pues...
No,
pues...
Y de hecho, el Peñas en los últimos años ha ganado al líder de turno, ¿no?
Sí, porque ya te digo que no se nos ponen metas por delante. Sabemos que se puede hacer y sabemos que se puede conseguir la salvación en el último partido, que se puede doblar a un rival en el marcador, como se ha hecho aquí en Huesca, que se puede ganar al líder o a varios líderes cuando son líderes que vienen arrasando, como fue Obradoiro, como fue Canarias.
Que luego suben a CB.
Entonces, pues todas esas cosas sabemos que son posibles. Son muy difíciles, la verdad, y cada año parece un poquito más difícil, pero desde luego no renunciamos a ello y ahí vamos a estar el viernes para ver si por fin podemos ganar a Burgos, porque no lo hemos ganado nunca, por lo menos como yo como presidente, ¿no? Lo cual es anecdótico meramente, pero
Burgos, Alfonso,
pero nos queda, tenemos muchas ganas.
En Leboro estos tres años no han ganado tanto aquí como en el plantillo.
Pero nos remontamos más atrás también.
Es que más atrás...
Hemos coincidido.
Sí, en Plata, que jugamos una Copa LEP, de hecho en Pontevedra.
Yo creo que
ellos,
sí,
que también nos ganaron.
Era LEP 2, por entonces.
Sí, LEP 2. Uh-huh. Entonces ya tendría que mirarlo. Pero en Leboro, los tres últimos años, no hemos podido con ellos.
Yo sí recuerdo en LEP 2 un partido ahí en el plantillo que nos ganaron de paliza. Pero yo creo que aquí sí. Creo, pero estoy tirando de memoria. Tú dices, presidente, que desde que tú estás dirigiendo el club, no ha ganado.
No le hemos...
¿Pero desde que eres presidente o desde que estás en la directiva?
Desde que soy presidente, porque cuando entré de directivo estábamos en Plata y no jugábamos contra Burgos.
Pero llegamos a coincidir, ¿o era la época anterior
estando
de
yo
Camero?
Antes,
vale, bueno, pues es que claro, ya los años pasan, ¿verdad?
Entonces, pues bueno, pues este va a ser el cuarto año, a ver si es este nuestro año. La verdad es que también nosotros cada año nos cuesta más y ellos se van manteniendo la calidad. Han vuelto a hacer un equipo temible, ¿no? Junto con Andorra, yo creo que son dos plantillazas, ¿no? Pero bueno, nuestros jugadores también y nuestro entrenador también las meten, ¿no? Y también saben pelear duro, saben trabajar duro, y para eso están preparando el partido.
Hablamos del equipo. ¿Estás satisfecho? ¿Muy contento?
Estoy satisfecho y estoy contento con los jugadores. Sé que todavía no nos han podido enseñar lo que llevan dentro, ¿no? Hemos tenido, pues como siempre, problemillas de lesiones de principio de temporada. Pero bueno, yo ayer veía, por ejemplo, a Carlos de Cobos, que parece que estaba empezando a entrenar ya más.
Bueno, este chico ha tenido mucha mala suerte porque es operado los dos tobillos. En principio crees que va a ser su talón de Aquiles y nunca mejor dicho. Y resulta que no. Que el otro problema de cervicales.
Sí, pues eso. El año pasado recuerdo que nos pasó con Eric. Este año nos ha pasado un poquito con Carlos. Afortunadamente parece que ya ha pasado y lo que tenemos que hacer es eso, disfrutar de ese pedazo de jugador, ¿no? Nos pasó lo mismo con Edugate, un esguince de Russell Johnson nada más llegar, que le para su adaptación al juego, al equipo, a los compañeros. Ahí está Nick Wasburg también, que sabemos que puede hacerlo mucho mejor, como ya nos demostró en varias fases del partido de Andorra. Yo creo que cuando eso se logre estabilizar, estamos en el tercer partido de temporada, cuando eso se logre estabilizar todo ese juego, yo creo que podemos dar guerra como se dio el año pasado.
Y te has dejado a un hombre que está gustando mucho en este comienzo, que es Grigonis. Hizo la canasta de la victoria a lo héroe, a lo Michael Jordan, como hemos escuchado antes, que además era muy importante porque viendo el calendario que venía, esa primera victoria, bueno, pues ya te la llevas, ¿no? Ya comienzas con buen pie, ¿no? Como la temporada pasada, que se encadenaron varias derrotas consecutivas. Y el otro día fue el máximo anotador en Andorra.
Sí, Grigonis ya sabíamos de lo que era capaz. Lo que pasa que,
19
bueno,
pues, añitos,
que no, son 19 años, hay que tomárselo con calma, tampoco darle muchas palmaditas en la espalda. Para eso Quim Costa sabe lo que tiene que hacer con él. Y bueno, la verdad es que yo creo que vamos a pasar un año, un buen año con este chaval, porque cada día que pasa se le ven hacer cosas nuevas, todas son impresionantes, de mucha calidad.
Es muy bueno, es muy bueno. Lo peor que le puede pasar a Alfonso es que, como decía el presidente, se lo crea demasiado.
Sí, bueno, a mí me llamó la atención en la presentación del jugador hace tres, en los foros de Pardo. Bueno, pues calladito, hablaba en voz baja, además no se le oía mucho porque hablaba muy bajito en inglés, se le veía un poco apocado, pero cuando oías lo que estaba diciendo, nada que ver. Dice, yo soy un líder, yo quiero ser un líder de este equipo, lo he sido siempre en todos los equipos por los que he pasado, y no tiene por qué ser diferente. Y cuando le ves con 19 años, que tiene cara de casi de niño...
No, dices, de niño, pues, como lo que es.
Pues vale, pues muy bien, quieres ser el líder, pero bueno, acabas de llegar y tienes 19 años. Luego en la pista demuestra desparpajo, soltura, pero eso, la cuestión es que no se lo crea, que no... Bueno, porque con 19 años los golpes psicológicos, los buenos, pero sobre todo los malos, pueden pasar mucha factura, y si empieza a creer que es la estrella, que es el salvador del equipo, y el equipo no acaba de arrancar, pues le puede afectar bastante más que si fuera un jugador veterano.
De ahí el trabajo que incides tú, presidente, con Quim Costa a la cabeza, ¿no?, para mimarle.
Sí, mimarle y hacerle ver pues lo que es la vida, lo que es esta competición, y que llegan rivales y que...
¿Ha venido solo?
¿Solo? Sí, ha venido solo. Le vinieron a visitar sus padres una temporada, pero ha venido solo. Está compartiendo piso con Edu Gatell. Y bueno, también hay que decir que no es el único niño de la plantilla. O sea, tenemos, ya sabéis, una plantilla muy joven. Tenemos allá a Lluís Costa con 21, tenemos a Pierre Oriola también con 20-21. Edu Gatell, la verdad es que es una plantilla sumamente joven, ¿no? Pero quizás nos llame a todos la atención el chaval por el pedigrí que trae y por lo que nos ha demostrado en los 3-4 partidos que le hemos visto, que no hemos visto más. Entonces esperemos que eso vaya con una cierta regularidad, ¿no?
Aficionados, el otro día la entrada en el primer partido no fue toda la que esperabais. Bien, es cierto que aquí la gente se engancha conforme va avanzando la temporada. En cuanto al número de socios, ¿estabais satisfechos? No sé si del todo o no, pero más de 1000. Ahí están las cifras, ¿no?
Sí, estamos en 1300, creo recordar, sobre 1300 o por ahí. Hemos pasado bastante lo del año pasado. Yo creo que la entrada del último partido, yo estoy, para ser el primer partido, estoy satisfecho. Siempre queremos más, siempre lo hemos dicho, ¿no? Pero bueno, yo vi las gradas pues bastante, bastante animadas. Y luego pues le toca también al equipo hacer su trabajo, ¿no? Yo creo que el equipo, conforme vaya funcionando y vayan conociendo a los jugadores también, pues el público se calienta, ¿no? Desde luego hubo dos o tres fases que el equipo decayó un poco y el público fue el que se ocupó de levantarles. Pues bueno, pues es así, esa unión es la que hay que trabajar después de ese largo verano. Pues hay que empezar a poner otra vez a la gente caliente, ¿no?
Bueno, y el objetivo, por terminar, presente, ya sé que es muy recurrente lo de playoff, el listón del año pasado, pero es que es así. No llegar va para mucha gente significar no un fracaso, pero una pequeña o una gran decepción, porque se espera pues ir a más poco a poco. Y eso que estáis todo el día diciendo que económicamente cada vez está la cosa más difícil.
Pues para nosotros será los primeros, que será una decepción. Para los jugadores, mejor dicho, serán los primeros que se llevarán esa decepción, porque estoy seguro que su pasión es ganar. El entrenador, Nacho Gella, Fernando, todos, su pasión es ganar, ¿no? Y su pasión es llegar lo más alto. Los directivos, ya sabéis que ahí pecamos un poco de forofillos, ¿no? Y de apasionados de esto. Entonces entiendo que la gente quiera más, ¿no? Y desde luego por esfuerzo y por trabajo no va a ser. Luego esperamos quedar lo más alto posible.
Estamos acabando. Presidente, te invitamos al Sunset.
Atención, ahora hay una nueva forma de comer en Huesca. Sigue las instrucciones y descubre los mini platos del Sunset Boulevard. Escoge un mini plato frío entre las 4 opciones: brocheta de melón con jamón, pimientos del piquillo y 2 calientes entre las 6 alternativas: solomillo asado, atún en salsa de perejil, 3 sabores diferentes, y confecciona tu propio menú con pan, una bebida, postre o café incluidos, y por solo 12 euros. De lunes a domingo a mediodía, descubre los mini platos del Sunset Boulevard en Espinosa de los los Monteros 1, Huesca. Y del jueves 17 al sábado 19, pruébalo a mitad de precio solo por 6 euros.
Estamos terminando. Presidente, ha sido un placer haberte tenido aquí en los estudios de COPE Huesca. Hablaremos mucho a lo largo de la temporada, a veces de forma telefónica, y cuando tengas un ratito en tu agenda, ya sé que es muy complicado, que tu vida personal, profesional, tus dos profesiones, la de presidente sin demasiada remuneración o nada, pero del Peñas, ocupa mucho tiempo, y el tener una empresa de construcción, pues también.
Pues sí, yo haré siempre los posibles por acompañaros, pero evidentemente las tres es una hora para la construcción bastante peleaguda, pero vamos, se hará el esfuerzo y cuando vosotros queráis intentaré acompañaros. Gracias. Para hablar siempre de baloncesto, que yo creo que merece la pena.
Sí, aquí de todas maneras a escuchar todos los miércoles hablar del Peñas. Gracias.
Gracias a vosotros.
Alfonso, el próximo miércoles más.
Sí, y vamos a ver el viernes, esperemos que no por televisión, y sí en el Palacio, el partido que promete mucho.
Claro que sí. Mañana volvemos, 3:20. Hasta mañana.